2:30, 1:30 en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a este Mediodía COPE de hoy, que es 24 de abril, domingo, en el que, con un cambio sustancial de las temperaturas, ha vuelto el sol a buena parte del país, tenemos que mirar a Francia, a nuestros vecinos, porque allí casi 49 millones de franceses están llamados a las urnas, están votando en esta segunda vuelta de unas elecciones en las que van a elegir al nuevo presidente o presidenta del país. O el conservador Emmanuel Macron o la ultraderechista Marine Le Pen van a gobernar la que es la segunda potencia europea. Por tanto, es algo que nos termina afectando a todos los europeos y, claro, a los españoles. A Macron lo conocemos todos, 5 años de gobierno. La moderación ha marcado su forma de gobernar en este periodo. Además, se ha elegido como el líder de la Unión Europea en el conflicto en Ucrania. Pero la pandemia y la gestión de la crisis económica le ha lastrado entre las clases media y baja. Y a Le Pen también la conocemos. No se esconde, aunque sí que es verdad que ha rebajado el tono. Pero la gran pregunta es si ha moderado su discurso o es que ha quedado opacado porque le ha venido bien que aparezca más a su derecha otro candidato, Eric Zemmour, en la primera vuelta, que era más incluso radical, más antieuropeísta y más racista que ella misma. A pesar de que la diferencia es mucho más ajustada que en 2017, los sondeos dan 10 puntos por delante al todavía presidente, a Macron. En el primer recuento de participación, a las 12 del mediodía, habían votado ya el 26% de los ciudadanos del país, 2 puntos menos que hace justo 5 años a la misma hora. Y como siempre, este perogrullo, la abstención va a ser muy importante como en cualquier otra jornada electoral en el país vecino, en esas elecciones que tienen 2 vueltas. Pero es que aquí va a ser esencial porque hay que ver qué hacen, cómo deciden su voto los más de 7 millones que le dieron su confianza en la primera vuelta a Francia Insumisa, que es ese partido que lidera Mélenchon, el representante de la extrema izquierda, y que odia tanto a Le Pen como a Macron. Los odia él y los odia sus votantes. Claro, ejemplificaba perfectamente lo que está pasando Tiffany a pie de urna esta misma mañana. Hemos hablado con ella, lo ha hecho nuestra corresponsal en París, Asunción Serena. Este es el sentimiento de millones y millones de franceses hasta ahora.
Personalmente, no sé qué voy a votar. En la primera vuelta voté por Mélenchon y en la segunda no tengo ganas de votar por Macron para hacer frente a Le Pen. No puedo votar por alguien que no tiene mis ideas, así que creo que votaré en blanco o me voy a abstener. Pienso que hay muy pocos que votan verdaderamente por sus convicciones, sobre todo los jóvenes. Creo que estamos bastante decepcionados por lo que nos proponen.
Enseguida vamos a irnos hasta allí, hasta París, para desgranar un poco a quién le conviene o no esta abstención. Pero aparte de Francia, otra de las citas del día de la mañana ha estado en Barcelona. Hasta allí se ha desplazado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para echar agua sobre el fuego independentista, para calmar los ánimos. Se ha reunido con la número 2 de Per Aragonés en el Palau de la Generalitat, Laura Vilagrà, y han tratado de dar una imagen de acercamiento, al menos por parte del gobierno en rueda de prensa, por ese caso Pegasus, ya lo sabes, ese presunto espionaje a más de 60 líderes independentistas. Y claro, le ha llevado Bolaños una batería de medidas para apaciguar los ánimos en pos de la transparencia, así lo ha vendido el ministro español, entre ellas una investigación por parte del Defensor del Pueblo para analizar una supuesta mala utilización de ese software israelí que posee el gobierno. También el control interno del CNI sobre ese presunto espionaje. Había que darle algo a los socios de Sánchez, a Esquerra Republicana sobre todo, para que no se revuelvan aún más. Y esa batería ha sido lo que ha llevado Bolaños.
Activamos 4 mecanismos diferentes con el objetivo de arrojar luz y de esclarecer los hechos que se han producido. Un ejercicio de control interno en el Centro Nacional de Inteligencia, facilitar las actuaciones del Defensor del Pueblo para esclarecer los hechos, una comisión parlamentaria donde todos los grupos políticos puedan tener acceso a información y documentación secreta y, en cuarto lugar, una disposición total para colaborar con la justicia desclasificando documentación si es necesario.
No han quedado muy contentos, ¿eh?, los independentistas de esta reunión. Lo ha escenificado Laura Vilagrà, la consejera de Presidencia, tras la comparecencia de Félix Bolaños. Ha sido muy curiosa la puesta en escena. Enseguida la vamos a analizar con nuestro compañero Ricardo Rodríguez de la reunión, porque ha sido sin teléfonos móviles. Les ha pedido los representantes de la Generalitat a Bolaños, al ministro, que lo dejara fuera. Y también con un manual en defensa de la conversación como regalo por parte del ministro a la consejera. Queda aún mucho recorrido a todo este caso Pegasus, y lo que está claro es que los independentistas van a exprimir el limón hasta dejarlo seco. Porque ese supuesto espionaje al independentismo podría convertirse incluso en una inesperada baza para las defensas de causas vinculadas al procés. Y hay muchos que todavía tienen pendiente su puesta ante la justicia. Le van a sacar todo lo que puedan al gobierno de Sánchez, los de Esquerra, a cambio de seguir dándole los votos necesarios para que este se mantenga en Moncloa. A esta hora, aparte de estas, hay que contar otras noticias en este 24 de abril, en este domingo. Debes conocerlas a esta hora y las repasamos con la ayuda de Laura Rubio.
Escuchas Mediodía COPE.
Con ese adelanto electoral.
Juanma Moreno acaba de confirmar un adelanto electoral en la Junta de Andalucía durante una romería en Jaén. Ha asegurado que su región necesita unos presupuestos para el próximo año, para 2023, y que por ello convocará unas elecciones antes del verano, aunque no se sabe aún la fecha exacta en la que se celebrarán estos comicios.
2 meses.
Hoy se cumplen 60 días desde que comenzó la guerra en Ucrania. Desde el 24 de febrero ya son más de 5.100.000 personas las que han tenido que abandonar el país. El ejército ruso ha centrado en las últimas horas sus ataques en la ciudad portuaria de Odessa. Allí han perdido la vida este sábado al menos 8 personas, entre ellas un bebé, tras el impacto de unos 6 misiles.
Y hepatitis.
La Organización Mundial de la Salud ha confirmado la primera muerte de un niño por la nueva alerta de hepatitis aguda infantil de origen de momento desconocido. Ya hay más de 169 casos en el mundo confirmados, 13 de ellos en España. De ellos, 17 han tenido que someterse a un trasplante de hígado. Los expertos recomiendan que ante cualquier síntoma como dolor abdominal, diarrea y vómitos, se acuda al pediatra.
Y en los deportes ha sufrido, pero Carlos Alcaraz ya está en la final del torneo Conde de Godó, Bruno Casar.
Le ha costado muchísimo deshacerse de Álex de Miñaur, ha necesitado 3 sets y la final será española a partir de las 5:30. Carlos Alcaraz, Pablo Carreño. En segunda división tenemos fútbol en directo en el minuto 36 de la primera parte, Alcorcón 0, Oviedo 0 a las 9 de la noche. Recuperamos en la Liga un partido aplazado de la jornada 21, Barça-Rayo Vallecano. En motos, Gran Premio de Portugal, victoria para Sergio García en Moto 3, en MotoGP está en marcha la carrera, a falta de 4 vueltas, lidera Quartararo. A las 3, Fórmula 1, Gran Premio de Emilia-Romagna, pole Verstappen, Sainz cuarto, Alonso noveno. Y baloncesto, Liga Endesa, ha finalizado un partido, Betis 69, Real Madrid 71, el Andorra-San Pablo Burgos está en la prórroga.
Primera parada de este mediodía COPE en París, porque este domingo toda Europa mira a Francia. En este 24 de abril los casi 49 millones de franceses están llamados a las urnas, deciden hoy a su nuevo presidente o presidenta. Emmanuel Macron y Marine Le Pen se disputan esta segunda vuelta de las elecciones, y en la que, como viene siendo habitual, la participación, los abstencionistas, van a ser fundamentales, el voto. Pero en este caso, mucho más al hablar de un gran número de indecisos. De momento, tras el último recuento a las 12 del mediodía, el 26% de los franceses ya habían votado, y es casi 2 puntos menos que en los últimos comicios de 2017. Las encuestas dan como ganador a Macron, pero con un resultado mucho más ajustado que en esas elecciones de hace 5 años. Así que a esta hora del mediodía nos vamos a ir hasta Francia, hasta París. Allí está nuestra corresponsal, Asunción Serena. Buenas tardes, Asun.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Has estado durante toda la mañana en varios colegios electorales. ¿Cuál es el ambiente que has percibido? ¿Qué te han contado los franceses?
Pues mira, la imagen de los colegios electorales del Distrito 15, que es donde yo he estado, el Distrito 15 de París, bueno, es cierto que estamos en vacaciones, ¿no? Y que hace un tiempo estupendo y que la gente pues ha preferido pasar la mañana disfrutando del sol, como se refleja en esa participación inferior a la que ha habido en otras ocasiones, ¿no? Pero también es cierto que el ambiente no era muy entusiasmante, o al menos en lo que yo he visto, ¿no? En ese colegio electoral, sobre todo de la Gilles-Violet, donde la mayoría de las personas que he entrevistado no decían por quién votaban, pero daban bastantes pistas de cómo, como Emma. Yo he votado por una persona, pero también contra otra. Han sido 5 años difíciles con la pandemia, pero también con los chalecos amarillos. La policía no actuó con firmeza contra los matones que se infiltraban en las manifestaciones. Y pienso que la pandemia también la ha gestionado mal. Así que vemos que habla más o menos de Macron, ¿verdad? Y Manuel, por ejemplo, él ha votado en blanco. Ha sido un voto de rechazo de los dos candidatos. Ninguno corresponde a lo que yo espero. Ha sido un voto en blanco. Como ves, lo que se percibía, al menos, era ese voto de rechazo a Emmanuel Macron en este caso.
El descontento, ¿eh? Parece muy generalizado entre los franceses. Una de las claves, sin duda, Asun, van a ser la de los más de 7 millones de personas que votaron en la primera vuelta al líder de la izquierda radical, a Mélenchon, y a su partido Francia Insumisa. Y es que, según las distintas encuestas, 2 de cada 3 votantes puede que vote en blanco o directamente ni va a votar. Y por eso decíamos que es tan importante el número de abstencionistas, porque los indecisos esta vez se han multiplicado. Va a ser muy importante ese trasvase de los votos de izquierda a la derecha, de la primera a la segunda vuelta. Los perfiles de los candidatos, eso sí que está claro, gustan entre poco y muy poco a los que no les votaron en esa primera vuelta, ¿verdad, Asun?
Sí, sí, es claramente eso, un voto o bastante, ¿no? No podemos generalizar, pero sí que es un voto de rechazo. Y el grupo de personas que he entrevistado no es representativo de todo el país, pero sí que se destila un ambiente de desencanto, ¿no? Que podría hacer que la victoria anunciada, al menos por los sondeos, de Emmanuel Macron no fuera tan rotunda, en cualquier caso, lejos de ese 66% de votos que obtuvo en 2017. Y de todas formas, sea cual sea el ganador, el que esta noche sea proclamado presidente de la República, la verdad es que va a tener delante de sí una tarea muy difícil, que es la de reconciliar esas dos Francias que se han ido dibujando estos cinco años, a pesar de que cuando Macron llegó se fijó como objetivo que los extremos se fueran diluyendo porque quería acoger a todo el mundo. Pues finalmente ha acabado siendo lo que todo el mundo define ahora, ¿no? Como la Francia de arriba, que es a la que las cosas le van bien, y la Francia de abajo, que es la que tiene más problemas para llegar a fin de mes, sin contar con que para poder hacer algo, luego el que salga elegido esta noche presidente de la República necesitará tener una asamblea que le apoye, y eso lo sabremos dentro de 1 mes y medio, que se celebran las elecciones legislativas, y están ahí los partidos que se han quedado fuera de esta segunda vuelta presidencial, los conservadores, los partidarios de Zemmour, Mélenchon, los socialistas, los verdes, todos ellos esperan ahora recuperar terreno en este 1 mes y medio y pesar al menos en lo que pueda hacer el próximo gobierno.
Gracias, Asun. Pues vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de estas elecciones, y contaremos cualquier última hora con nuestra corresponsal, con Asunción Serena. Como decíamos, los indecisos y abstencionistas, parece que suena perogrullo, pero es verdad, esta vez van a decidir completamente este cara a cara entre Macron y Le Pen, que va a estar mucho más ajustado, como nos decía nuestra corresponsal, que el de 2017. Lo contaba aquí a COPE Javier Carbonell, que es investigador doctoral en el Instituto de Estudios Políticos de Paris Science.
Una gran mayoría a la abstención, bastante más de lo que hemos visto en previas elecciones. Un voto importante de Mélenchon se vaya a Macron y un voto menor se vaya a Le Pen. Esto se habla mucho, ¿no?, del voto de Mélenchon que se va a ir a Le Pen. En 2017, al final, solo fue el 7%. En esas elecciones va a ser un poco más, pero es improbable que sea mucho más. Obviamente, los votantes de Zemmour sí que irán a Le Pen.
Y hay que contar las últimas novedades en el caso Pegasus, ya lo sabes, ese presunto espionaje a los líderes independentistas catalanes que se ha convertido en el centro del huracán, políticamente hablando, en nuestro país. Este domingo, el nuevo capítulo ha sido en forma de reunión, la del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, con la consejera de la presidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà, que es la número 2 del presidente Pere Aragonès. Una forma de tranquilizar los ánimos, de echar agua al fuego independentista por esta cuestión. Ha sido una reunión en la que el gobierno, en boca de Bolaños, ha planteado una batería de medidas en pos de la transparencia. Te digo, así lo ha presentado el Ejecutivo. Entre ellas, opta por desviar al Defensor del Pueblo la investigación sobre esas conversaciones intervenidas, y también por celebrar una comisión en el Parlamento para ver un poco, pues eso, qué ha hecho el CNI y si lo ha hecho bien, una especie de control interno. Así que todo tras una reunión de casi 3 horas de duración, hemos estado esperando al ministro Bolaños durante toda la mañana para que compareciese. También ha estado pendiente de esa comparecencia Ricardo Rodríguez. Buenas tardes, Ricardo.
¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
¿Cómo ha sido esa conversa, esa reunión? ¿De qué han hablado y, sobre todo, qué han dicho tanto Bolaños como Vilagrà al término de ella?
Sí, tú lo subrayabas, el gobierno ha ofrecido gestos como la de activar una investigación interna en el CNI o facilitar toda la información que pueda requerir el Defensor del Pueblo en sus pesquisas, además de reactivar la Comisión de Secretos Oficiales, encallada su propia constitución desde 2019. La ficha movida por Félix Bolaños ha ido acompañada de grandes palabras.
El gobierno tiene la conciencia tranquila y nada que ocultar. Y nuestra voluntad es demostrar que España es un Estado de Derecho con todas las garantías.
Las iniciativas del gobierno han resultado insuficientes para Laura Vilagrás, dada la magnitud del escándalo que tachan de mayúsculo. La Generalitat de Cataluña exige dimisiones. La visita a la postre no normaliza las relaciones ni garantiza el respaldo de Esquerra a la hoja de ruta del Ejecutivo para la legislatura.
Ricardo, aparte de la duración de este encuentro, que nos ha sorprendido casi 3 horas, lo que más ha llamado la atención ha sido la puesta en escena, ¿no? Por ejemplo, el ministro Bolaños, que le ha llevado además un presente, un libro a Vilagrá, no ha podido acceder a la habitación donde se han reunido con su teléfono móvil.
Sí, el show ha arrancado sin gesto de cortesía de recibir Vilagrás a Bolaños a las puertas del Palau de Sant Jaume. Eso ya era significativo. A la ausencia del mismo le ha seguido que el ministro dejase su móvil junto al de la consejera fuera del despacho, antesala de eludir la escena de sofá y sentarse cada uno en los extremos de una mesa sin apenas intercambiar palabras en el posado del encuentro ante fotógrafos y cámaras de televisión. La estudiada imagen pretendía marcar distancias y, como declaración de intenciones, Bolaños ha exhibido ese libro titulado En defensa de la conversación, con el subtítulo El poder de la conversación en la era digital, que regalaba a Vilagrás. Tú lo decías, Iván, los separatistas han mordido hueso con el lío de los espías y en ningún caso piensan soltarlo.
Gracias, Ricardo. Mientras sucedía esa reunión, pues continuaban las reacciones de los distintos, entre comillas, perjudicados o presuntos investigados. Por ejemplo, el exlíder de Esquerra, Oriol Junqueras, que explicaba a nuestros compañeros de La Vanguardia que han sido los ministros del gobierno de una forma u otra los que han permitido este presunto espionaje.
Porque nosotros somos las víctimas.
Nosotros somos las víctimas de un espionaje que los ministros del gobierno español han permitido, han tolerado o no han impedido.
O no han invadido.
Otro en sumarse a las críticas ha sido el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que también ha pedido explicaciones al gobierno por este caso Pegasus, pero Feijóo en su caso también lo que se ha mostrado sorprendido esta mañana es por el viaje de Bolaños a Cataluña.
Nos sorprende que lo pueda tener Esquerra Republicana de Cataluña o que lo pueda tener simplemente un conseller del gobierno de Cataluña y que no lo tenga el principal partido de la oposición. Pero lamentablemente el gobierno en más de una ocasión actúa así.
Y por cierto, que políticamente hablando, otra de las noticias del día está sin duda en Andalucía. Y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha confirmado esta misma mañana en Jaén que las elecciones en esta comunidad van a ser antes de verano. La legislatura se ha acabado, ha dicho el propio Moreno, antes de afirmar que el objetivo de su gobierno es tener presupuestos autonómicos para 2023. Nos vamos hasta allí. Fran Durán, buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reiterado este domingo la necesidad de que la comunidad cuente con un presupuesto para 2023. Por lo tanto, el mensaje ha sido alto y claro.
Está claro que la legislatura se ha acabado y lo que toca ahora es tomar una decisión que sea buena para Andalucía. Y vuelvo a repetir, creo, y es así la conclusión que he sacado, que Andalucía necesita un presupuesto y necesita un presupuesto del 2023. Y eso nos lleva irremediablemente pues, a convocar las elecciones antes del verano.
Las declaraciones han sido durante su asistencia a la procesión de la Virgen de la Cabeza en Andújar, en la provincia de Jaén.
Son ya las 2:48, una hora menos en Canarias. Enseguida tenemos que irnos a Ucrania. Se cumplen 2 meses del inicio del conflicto allí.
Escuchas Mediodía COPE
con Iván Alonso.
Estar informado.
Se apaga el semáforo. Se enciende la emoción. No te pierdas el Gran Premio de Emilia-Romaña. Este fin de semana en DAZN. Tu deporte. Donde quieras, cuando quieras.
Iván Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
2 meses de guerra, de conflicto en Ucrania. Este que escuchas es uno de los primeros misiles rusos que alcanzaron la capital ucraniana, Kiev, aquel 24 de febrero. Desde entonces el conflicto solo ha hecho que intensificarse y ahora se centra en la zona este y sur del país, de Ucrania. Y en los últimos días ha aumentado la ofensiva por parte de las tropas rusas en Kharkov, la segunda ciudad más importante del país. Las tropas del Kremlin hacían volar cuatro infraestructuras militares en las últimas horas. También en Donetsk, donde han muerto dos niñas, y en Mariupol, donde continúan los ataques a la acería Azovstal, el último bastión de los ucranianos, de los soldados en la ciudad. Pero hoy hay que mirar especialmente a la ciudad portuaria de Odessa. En las últimas horas, la perla del Mar Negro, como se la conoce, ha vuelto a ser objetivo del Kremlin. Allí al menos 8 personas, entre ellas un bebé, han fallecido. Según el parte ucraniano, varios misiles, hasta 6, han alcanzado una instalación militar y varios edificios residenciales, dejando además una veintena de heridos. En Odessa está Tatiana, es una profesora universitaria ucraniana que ha pasado por los micrófonos de COPE por el fin de semana esta mañana y explicaba... Nos contaba cómo está la situación ahora mismo allí.
Bueno, esta mañana mucho mejor que el día de ayer. Por primera vez en todo el tiempo de que va de guerra, hemos tenido un susto, pero un susto de verdad. Con el temblor de cristales, la primera vez saltó la alarma de nuestro coche, porque es un sentimiento de susto casi carnal.
Mientras las tropas del Kremlin se centran en la región del este, del Donbass y en el sur del país, la comunidad internacional sigue moviendo ficha. Uno de los últimos países en hacerlo ha sido Turquía, que ha anunciado el cierre de su espacio aéreo a los aviones rusos, civiles o militares, que vuelen hacia Siria. Es una sanción llamativa, pues Turquía había mantenido una especie de neutralidad, una actitud cercana incluso con Rusia en los últimos tiempos, a pesar de que es miembro de la OTAN. Eso sí, siempre se ha posicionado como un país mediador. De hecho, hace unas horas el ministro de Exteriores turco anunciaba que tanto Putin como Zelensky han accedido a que, si finalmente se produce una reunión entre ambos, esta sea allí en suelo turco. Precisamente sobre ese posible encuentro entre ambos hablaba el presidente ucraniano.
Insistí desde el inicio en tener negociaciones con el presidente ruso. No es que quiera reunirme con él, sino que debo hacerlo para resolver este conflicto por la vía diplomática.
Un Zelensky que con quien se va a reunir en las próximas horas es con el secretario de Estado norteamericano, con Anthony Blinken, y con el secretario de Defensa, Lloyd Austin. De momento siguen sucediendo las consecuencias del conflicto. No cesa ese éxodo masivo que se une a las pérdidas humanas. Según ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, son ya más de 5 millones de ciudadanos los que han abandonado el país. De hecho, se estima que casi 125.000 han llegado ya a España, para empezar de cero. Y para ello necesitan dinero. Con ese fin trabaja nuestro país Conectando Talento Ucraniano. Así se llama una asociación que pretende facilitar la inserción laboral de los refugiados en España, y lo hace conectándolos con las empresas españolas. Gonzalo Abello es uno de sus fundadores.
Lo primero de todo es que las empresas te piden un poco lo que pueden llegar a necesitar sin que tengan una necesidad imperiosa, pero sobre todo lo que te dicen es: oye, esto va de ayudar desde el punto de vista humanitario, entonces si hay algo que encaje, fenomenal, y si no, pues decidme qué tipos de perfiles y veremos a ver qué hueco les podemos hacer, ¿no? Entonces está siendo un poco la actitud en general de las empresas.
El éxodo masivo es una de las consecuencias que está dejando esta guerra. Otra es la crisis económica que se avecina, vamos, que tenemos ya encima por ella. La comunidad internacional sigue, después de 2 meses, imponiendo sanciones como medidas disuasorias a Vladimir Putin, sanciones que esquivan el tema del gas, ya lo sabes, porque Rusia vende a Europa el 78% de sus exportaciones de gas, y el embargo total tendría graves consecuencias para nuestro continente, sobre todo para muchos países, por ejemplo, Alemania, que necesita como agua ese gas ruso. El 55% que consumen procede del Kremlin. España se escapa de esa realidad, es verdad, porque solo el 11% de las importaciones tienen el sello ruso. Para nosotros, la solución de la crisis del gas sigue pasando por Argelia, nuestro principal suministrador. Nos vende un 60% del que consumimos. Sin embargo, ese giro por parte del gobierno de Pedro Sánchez con respecto al Sáhara Occidental podría haberlo puesto en jaque, y más tras las declaraciones del presidente argelino Abdelnabid Tebboune, en las que señala directamente al presidente del gobierno.
Lo que ha hecho España es inaceptable, ética e históricamente. Con los españoles, con el Estado español, tenemos buenas relaciones. De hecho, había cercanía como con Italia, pero el presidente del gobierno es quien decidió romper todo esto. El presidente del gobierno, no España.
un posible encarecimiento del precio de venta del gas argelino por ese cambio de postura con el Sáhara Occidental, que podría disparar todavía más la factura de la luz. Es verdad que últimamente venía bajando, pero este domingo se ha registrado de nuevo una de las mayores subidas en el precio de la luz de este 2022. Pagamos un 70% más que ayer, Andrés Puña.
El megavatio hora nos cuesta hoy 146 euros, 60 más que ayer. Si comparamos con hace justo un año, hoy pagamos más del doble por franjas. El máximo se dará entre las 9 y las 10 de la noche, cuando se anoten los 257 euros por megavatio hora. El mínimo, sin embargo, se dará entre las 4 y las 5 de la tarde y no bajará de la barrera de los 100 euros. En lo que llevamos de abril, hemos pagado de media 182 euros el megavatio hora. Son casi 100 euros menos que la registrada durante el mes pasado, en marzo, el que, por cierto, fue el más caro de la historia. Y si miramos fuera de nuestras fronteras, por comparar con nuestros vecinos europeos, nos superan Reino Unido, Italia y Francia, aunque esta sí que es cierto que por muy poco. Pagamos 38 euros más que los alemanes por megavatio hora y lo mismo que los portugueses, 146 euros por megavatio hora.
Te lo venimos contando. En los últimos días, las autoridades sanitarias europeas y mundiales se han puesto en alerta ante la aparición de una hepatitis de origen de momento desconocido que está afectando a los más pequeños, a los menores. La alerta de los brotes comenzó el pasado 5 de abril, cuando Reino Unido le notificaba a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, 10 casos. Ni un mes después, ya son 169 los registrados en varios países de todo el mundo, a los que habría que sumar un fallecimiento, según conocíamos hace unas horas por parte de la Organización Mundial de la Salud. El organismo ha publicado las cifras mientras las distintas autoridades sanitarias de cada país siguen investigando el misterioso aumento de este tipo grave de hepatitis que, como te digo, afecta a los menores. Aquí en España, el Ministerio de Sanidad ya ha pedido a las comunidades que hagan una observación y búsqueda activa de este tipo de casos. ¿Qué dicen los pediatras sobre la aparición de esta hepatitis vírica? José Gómez Rial es inmunólogo, trabaja en el grupo de investigación en pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.
Muchísimas incógnitas, lo importante es, digamos que para eso se lanza la alerta sanitaria desde la OMS, es estar alerta sobre todo en los servicios de urgencias, los pediatras y también a los padres, de que cualquier cuadro clínico, digamos que encaje en gastroenteritis, vómitos, diarrea, ictericia, pues que acudan rápidamente a los servicios de urgencia y que consulte con el pediatra cuanto antes, ¿no? Para poder descartar que sea esta hepatitis.
Lo que está claro es que de momento sabemos muy poco de este virus, su procedencia, del que España no escapa. Aquí son ya más de 10 los menores afectados en nuestro país. Rubén Prieto, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Tras el último recuento, son ya 13 los menores que han sufrido en España cuadro de hepatitis grave de origen desconocido en lo que llevamos de 2022, siendo así el segundo país más afectado en todo el mundo. Por ahora no hay pruebas de que estos casos tengan algún tipo de relación con el brote inicial surgido en Reino Unido. Por comunidades, Cataluña es la más afectada, con 5 de los 13 casos. En Andalucía y Galicia ya se han confirmado 2 en cada una y los otros 4 menores afectados se reparten en Aragón, Castilla-La Mancha, Madrid y Murcia.
Pero como decíamos antes, Rubén, Reino Unido parece ser el país más afectado.
Sí, los casos de hepatitis infantil aguda de origen desconocido, inicialmente reportados en Reino Unido, siguen aumentando y ya se han confirmado al menos 169 en 11 países. La mayoría de los casos se han registrado en Europa, concretamente en Reino Unido, que es el que más ha reportado, con 114 casos, seguido de España. Fuera de Europa, Israel con 12 casos y Estados Unidos con 9 son los más afectados. Por último, de estos 169 menores afectados en todo el mundo, 17 de ellos han requerido un trasplante de hígado.
Y hoy cumple 80 años una de las artistas más reconocidas, una leyenda del cine y de la música. Cumpleaños Barbra Streisand. Nacida en Nueva York, debutó a la gran pantalla con 26 años y acumula una gran cantidad de premios que avalan una intensa biografía artística, ya te digo, en el cine, en la música y también en el teatro. Ha vendido más de 200 millones de discos, ha ganado 10 Grammys, incluido uno a toda su carrera, 8 Globos de Oro y 2 Oscar. Es una de las pocas artistas que ha conseguido los 4 premios más importantes de la industria en Estados Unidos y es la cantante que más ha vendido en este país. Pues como con Bárbara Streisand nos vamos. Gracias por estar ahí, como siempre. Y como siempre, la radio sigue, la radio continúa. Gracias por escucharla. Te quedas con COPE GP, con Tiempo de Juego. Buena tarde a todos.